Voy a invitar a las hermanas a que abramos nuestra Biblia nuevamente en San Lucas 18. Versículo 1 en adelante. Nuestra lectura bíblica dice: Jesús les contó una parábola acerca de la necesidad de orar cada cuánto, de orar siempre, ¿y qué más? O sea, no dejar de orar. Les dijo, con relación a eso, les dijo, en cierta ciudad había un juez que no respetaba a Dios ni a los hombres. Había también en esa ciudad una viuda que venía a él y le decía, hazme justicia de mi adversario. Por un tiempo él no quiso, pero después pensó, aunque no respeto a Dios ni a los hombres, sin embargo, como esta viuda me molesta, le haré justicia, para que no venga de continuo y me fastidie. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque parezca demorar en defenderlos? Os digo que les hará justicia y pronto. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Inclinen su rostro conmigo. Querido Padre, ayúdanos a comprender esta palabra. Danos tu Espíritu Santo para que podamos aceptar tu mensaje por medio de él al entenderlo. Y con la humildad de espíritu que tú quieras para aceptarlo. Y sobre todo, Señor, darnos tu poder para vivirlo, para ponerlo en práctica. Te lo ruego en Jesús. Amén. Hubo un pastor en cierta iglesia que predicó un sermón. Y como siempre, pues la feligresía lo escuchó. Como siempre, a algunos les gustó, otros quizá no tanto. Algunos lo felicitaron, otros no. Pero el sábado siguiente, bueno, no sé realmente si este predicador era adventista. En el siguiente servicio, el pastor predicó otra vez el mismo sermón. Algunos empezaron a mirarse unos a otros y se nos hace que el pastor ya está poco viejo, ¿no? Se le está olvidando que ya predicó ese sermón y nos está predicando otra vez lo mismo. Así que algunos un poquito disgustados, otros como que riéndose un poquito del pastor quizá, pero nadie le dijo nada. Hasta la tercera ocasión, al siguiente servicio, la siguiente semana, el pastor empezó otra vez a predicar el mismo sermón. Y entonces ya algunos de los hermanos mirándose unos a otros dijeron, esto ya no está bien, ¿no? Y alguien entonces levantó la mano y le dice, perdone pastor, dice, pero ese sermón ya nos lo ha predicado dos veces, es la tercera vez. Y el pastor le dice, sí hermanos, solamente que a ustedes se les está olvidando que el sermón tiene dos partes. La primera es escucharlo cuando vienen aquí a la iglesia. La segunda parte es vivirlo cuando regresan a su casa. Y como solamente veo que el sermón está a la mitad, lo voy a seguir predicando hasta que se complete. Y mis hermanos, esta es la tercera vez Les voy a predicar acerca de lo mismo. Con diferentes sermones, no se preocupen. Pero con el mismo énfasis hacia el mismo propósito. Bueno, antes de decirles lo que quería comentarles de la palabra de Dios, también una niña estaba escuchando con su mamá el sermón y escuchaba cómo el pastor predicaba diciendo que nosotros deberíamos de ser veraces siempre, ¿verdad? De no estar contando mentiras ni escondiéndonos de los vendedores y cosas por el estilo. O del más bien de los cobradores. A veces de los vendedores no nos escondemos, pero del cobrador sí, ¿no? Y cosas así. Me estaba diciendo el pastor cosas de la vida práctica. Y la niña nada más se quedaba mirando a su mamá. Y entre más cosas decía el pastor, más miraba a la niña a la mamá, porque parece que todas esas cosas que decía, ella había visto a la mamá hacerlo con esas cosas que el pastor estaba diciendo que no eran correctas. Y hablaba el pastor de que no pidieran tanto el tiempo viendo novelas y muchas cosas así de que normalmente nosotros, aquí en esa iglesia nadie las hace, pero en otras iglesias sí. Entonces, ya cuando había acumulado una lista larguita el pastor de algunas cosas que mencionaba que eran problemas de algunos hermanos, la niña como que ya no aguantó más y le jaló el vestido a la mamá, le dice: mamá, ¿te está hablando a ti el pastor? Y la señora ya se imagina de los colores que se puso, ¿no? Verde, blanco y rojo, aunque no era mexicana. O azul y blanco como salvadoreña, no sé qué colores se puso, pero se puso de muchos colores. Y me hizo, cuando le hice la ilustración, recordé a aquella hermana de una de las iglesias donde estuve, que en un 10 de mayo pasaron los niños a agradecerle a su mami por algo. Y en el club de aventureros estaban todos los niños ahí, todo el club, todas las mamás, los papás, y estaba yo también ahí. Y pasaron los niños, y muy lindo agradeciendo a las mami porque son tan lindas y los quieren y los cuidan y les dan comida y todo. Y un niño le dice: mami, yo te agradezco porque todos los sábados en la mañana me compran mi cajita feliz en McDonald's. Los niños, ¿verdad? Los niños dicen la verdad, dicen la verdad. Y esa niña, también, pasó lo mismo a la mamá, ¿no? En medio de la iglesia: mamá, te está hablando a ti el pastor. Y quién sabe cuántos males estaba hablando, pero la niña avergonzó a la mamá, ¿no? Porque la mamá sabía que tenía razón. Y hermano, en este día, yo quiero que pienses tú, piense usted en lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Que no se lo comparta a nadie, que no mire a un lado ni a izquierda, a derecha, sino que tiene que ver conmigo, con mi persona. El Señor Jesús les dijo en esta parábola, una parábola dice que tenía que ver con la necesidad de ¿qué? De orar siempre y no desmayar, de nunca dejar de orar. ¿Por qué es tan importante orar? Esta semana que desgraciadamente no tuvimos una audiencia como esta cada noche, pero los hermanos que estuvieron nos gozamos hablando acerca de la oración. ¿Y por qué es importante orar, hermanos? ¿Por qué es importante orar? Y una de las razones muy importantes, fundamentales para orar, es que sin la oración no podemos desarrollar fe. No existe fe sin oración. Ahora, ¿qué tan importante es la fe? ¿Qué tan importante es? ¿Es solamente muy importante? No, la fe es fundamental. Sin fe no hay nada. Sin fe no hay vida cristiana. Sin fe no hay cristianismo. Sin fe no existe nada. Por eso en Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No es poco probable, no es con una probabilidad alta de que no podemos agradarle, es imposible agradar a Dios. Hermanos, yo me atrevo a decir esta mañana, sin temor a equivocarme, con amparo bíblico, de que para que usted pueda ser un cristiano de verdad, tiene que tener fe. Y para ser un cristiano de verdad, tiene que orar continuamente. Porque sin la oración no puede haber sustento a la fe. Y sin fe no es un cristiano de verdad. Y algunos de ustedes estarán mirando todavía y diciendo, pero ¿qué tiene que ver esto con las quesadillas sin queso que puso el pastor como título del sermón? Bueno, es una forma que a veces hacemos nada más para tratar de hacerles pensar en algo práctico con lo que tiene, con lo que, la enseñanza que tiene el sermón esta mañana. Quizás ustedes no han estado en el Distrito Federal, en la capital de México. ¿Cuántos han estado en el Distrito Federal? ¿O han vivido por allá? Yo sé que el hermano Román vivía por allá. Pero ellos entienden perfectamente de qué estoy hablando. Porque si usted va al Distrito Federal y pide una quesadilla, le van a preguntar de qué la quiere. Y uno, la primera vez que me pasó eso a mí, que me preguntaron de qué la quiere la quesadilla, pues yo dije, obvio, de queso, quesadilla, ¿no? Y dijeron, no, pero aquí tenemos de nopales, de chicharrón, de flor de calabaza, de ¿cómo se llama esa? Huitlacoche, exacto. Bueno, de muchas cosas. Y yo dije, ok, entonces quesadilla aquí no lleva queso. Entonces ahí aprendí que las quesadillas en el Distrito Federal las hacían con queso o sin queso. También le pueden decir, ¿la quiere con queso o sin queso? Pero en el resto del mundo, ¿verdad? Del resto del país y otras partes, cuando hablamos de quesadilla, pensamos en que tiene que llevar queso, ¿right? Bueno, excepto el Distrito Federal, las quesadillas no llevan queso. O pueden no llevar queso, pero la quesadilla, para hacer quesadilla, pensamos, lo lógico es que tiene que tener queso, ¿cierto? De la misma manera, el cristiano, para ser cristiano, necesita tener fe. Y necesita tener una vida de oración. Si no es así, mi hermano, usted está tratando de imitar el cristianismo de otra manera. Usted no se hace cristiano porque viene a la iglesia, usted no se hace cristiano porque guarda el sábado, usted no se hace cristiano porque cree una que otra cosa, es porque tiene fe en Cristo Jesús y tiene una experiencia personal con Jesús y ora cada día sabiendo que a través de la oración usted desarrolla la confianza en ese Dios, que usted crece cada día en esa confianza que le va a permitir caminar en medio de cualquier prueba y ser dirigido en direcciones donde a veces usted no puede imaginar que hubiera ido en esa dirección, pero que a través de Jesús usted va, porque como dice ahí en Apocalipsis, los 144,000 que son fieles a Jesús, dice, le siguen donde quiera que va. Y díganme que Jesús a veces no agarra caminos extraños. ¿Sí o no? ¿Toma Jesús caminos extraños a veces, hermano? ¿Toma Jesús caminos difíciles de andar para nosotros? En muchas ocasiones. Y si no tenemos fe, ¿cómo lo vamos a seguir? Si usted no confía en Jesús, dice, no, ese camino no me gusta. No, ese camino está raro. No, ese camino yo no puedo. Pero si Él nos dirige en un camino, es porque Él quiere que le sigamos en ese camino. Los discípulos de Jesús fueron llamados uno a uno. ¿Y qué le decía Jesús? Sígueme. Tan sencillo como, sígueme. Y algunos pudieran haber pensado, Jesús, pero mis redes, mi barco, mi pescado, ¿y ahora qué, no puedo? Pero Jesús solamente les dijo, sígueme. No les dijo, mira, esto, después aquello, luego lo otro, solamente sígueme. Y díganme que fue fácil para los discípulos, dejando todo, seguir a Jesús. ¿Haríamos algo así nosotros? ¿Seguros? Porque a veces con algo más sencillo, con algo más fácil, no lo estamos haciendo. Los dos sábados anteriores que he predicado este año, les he invitado a ser parte de un plan de oración que hemos titulado 1 más 1 igual a 3. Y el sábado anterior que prediqué les pregunté, ¿cuántos ya están, tienen una pareja de oración con la cual están orando todos los días? Y unos poquitos levantaron la mano. ¿Y los demás? ¿O creen que este plan es nada más para unos poquitos? Porque hermanos, hay muchas, les dije la vez pasada, hay muchas formas de que nosotros podemos hacer la obra de Dios, pero hay bendición especial cuando nosotros nos unimos en un mismo propósito, en un mismo proyecto. Y un proyecto de oración como este, de orar en parejas, de dos en dos, no afecta ningún otro proyecto que se pueda tener en su vida o como iglesia. Al contrario, lo enriquece. Y precisamente como hemos visto que todavía hay muchos que no se han involucrado en este plan, este es el tercer sermón que enfatizamos este asunto. Necesitamos entrar en este plan, hermanos. Si usted quiere, si usted realmente ama a su iglesia, la iglesia de Dios, si aman al Señor, me imagino que estamos interesados en que la obra de Dios crezca, la obra de Dios se realice, se termine y veamos a Jesús venir en gloria y majestad pronto, ¿cierto? Y los amenes se oyen lindos acá, decimos sí, claro que queremos, pero en la hora de participar en el programa, ¿qué pasa? Es el programa quizá más sencillo que podemos lanzar para que todos participemos. Yo sé que hay muchos programas, por ejemplo, hace rato se paró Jackie aquí, y ¿cuánto queremos ir a convalecentes? Pues quizás no todos podemos. Pero orar, hermanos, ¿quién no puede orar? ¿Qué se necesita para orar? Ponerse de acuerdo con otra persona. Es que no, yo no tengo amigos. ¿Será que no habrá ni uno en la iglesia de Glendora? Además, ¿cuánto tiempo estás aquí y no tienes amigos? Yo creo que excusas podemos poner muchas, pero razones reales. Hermano, tercera llamada. Busca un compañero o una compañera de oración y empieza a orar por él, por ella. El propósito fundamental de la oración es ayudarnos a crecer en Jesús. Imagínense en ese plan, cada persona en la iglesia va a estar orando por alguien y cada alguien va a estar orando por el otro. Todos vamos a tener alguien que va a estar orando por nosotros. Ya de eso es algo hermoso, ¿no? Por lo menos una persona va a estar orando por usted todos los días y usted va a estar orando por una persona todos los días. No escuché ni un amén. Es algo, suena, para mí me suena extraordinario. ¿O tienen ustedes gente que ora por ustedes todos los días? Algunos sí. Yo sé que mi mami ora por mí todos los días. Mientras la tenga, yo sé que ella va a estar orando por mí todos los días. El día que me falle, que me falte mi mamá, pues no sé si va a haber alguien que ore por mí todos los días. Pero si estoy en la iglesia de Glendora participando del plan, sé que alguien va a estar orando por mí todos los días. Hermano, eso es hermoso. Ahora, como crecimiento espiritual, como compañerismo cristiano, esa es la primera parte que es hermosa, que es muy importante. Pero además, a través de la oración, queremos hacer evangelismo. Y empezar a orar por personas que necesitan que nosotros oremos por ellas. Durante la semana estuvimos hablando acerca de lo que la oración puede hacer por personas. Y lástima que no vinieron muchos de ustedes, pero el miércoles hablamos incluso de cómo una persona que adoraba a Satanás, que adoraba a los espíritus, fue alcanzado por el Evangelio de Cristo Jesús a través de la oración intercesora. Hay poder en la oración y necesitamos sacarlo, necesitamos desatarlo, necesitamos desencadenar ese poder. Y hermanos, empieza muy sencillamente con cada uno de nosotros. Este no es un programa, por eso te dije, no hagas como otra persona que luego lo reparten a alguien más. Este mensaje es para ti, seas joven, seas niño, seas adulto, seas muy avanzado de edad, puedas casi no escuchar. No importa las condiciones, el Señor te está llamando para ser parte de nuestro proyecto. Si eres joven, pues busca otro joven. Si eres anciano, si quieres otro anciano o a un joven, no importa, hermano, lo importante es que participemos. Lo importante es que hagamos algo, que hagamos este año explotar a nuestra iglesia con el poder del Espíritu Santo. ¿Quieren ver cosas maravillosas sucediendo alrededor de nosotros? ¿Quieren ver cosas como las que el Señor Jesús hizo a través de sus discípulos y sobre todo el Espíritu Santo hizo con los discípulos de Jesús cuando Él ascendió? Esas cosas son posibles. Esas cosas el Señor nos las ha prometido que van a existir, que van a ocurrir. Él dijo, cosas más grandes que las que he visto van a ser posibles. ¿Por medio de quién, hermano? Por medio de nosotros, si nos unimos en el propósito de orar, de pedir al Espíritu Santo cada día, de pedir el poder de Dios para que actúe en nosotros y que de esa manera podamos alcanzar ese ideal que Dios tiene para su iglesia. Ese es mi sueño. Ojalá que podamos hacer el sueño de cada uno de nosotros. Y que no nos quedemos soñando, sino que hagamos el sueño realidad, porque nos toca simplemente hacer esa pequeña parte. Buscar a alguien. O dejar que nos busquen. A lo mejor ya te buscaron y no te dejaste encontrar. Pero busca a alguien o déjate encontrar. Pero participa, no dejes de participar en ese proyecto, hermanos. Nuestro objetivo no es que la mayoría, nuestro objetivo es que cada miembro de la iglesia, cada persona que asiste a la iglesia, participe de ese proyecto. Si estás visitándonos hoy, participa. Ya sea con algún miembro de nuestra iglesia o con alguien de otra iglesia, no importa, pero participa. Busca una persona para orar diariamente por ella y esa persona va a orar por ti. Y a través del tiempo pueden ir formando su lista de intereses, lista de personas por las cuales ustedes quieren que el Señor llegue y que toque su vida, que empiece a trabajar con esa persona para hacerlas sensibles al Evangelio. Y hermanos, el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros. Si nosotros fuéramos 100 miembros nada más, creo que somos un poco más en el libro, pero si fuéramos 100 miembros nada más y empezáramos a orar por 5 personas por cada uno, en total los 100 miembros estaríamos orando por ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas? 500 personas. ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar cuando la iglesia de Glendora esté orando continuamente, diariamente, intercediendo por 500 personas que queremos que reciban a Jesús en su corazón? ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Creen que va a pasar desapercibido esa oración? Así es, hermano. ¿Creen que va a pasar con esto? ¿Va a pasar así nada más como si nada? Por supuesto que no, por supuesto que no. Así que, mi hermano, tercera ocasión. ¿Será que necesito predicar otro sermón de esto? Si quieres que cambie de subject, si quieres que cambie de tema, entonces vive la otra parte del sermón. Esta es la primera nada más, se toca la segunda. ¿Ok? Y yo te invito con todo cariño, con todo el corazón, a que participemos. Que ninguno se quede, que no diga, no, eso no me cumbe a mí, eso no me toca a mí, eso es para otros, eso es para ti. Y si más piensa que no es para ti, es para ti. Y si te andas corriendo, es para ti. Para ti, para mí, para cada uno. No nos agachemos, no nos hagamos a un lado. Recibamos la invitación que Dios nos hace. Aceptemos la invitación que Dios nos hace. Y vayamos a hacer algo positivo juntos en ese proyecto. Un proyecto bien sencillo, bien fácil, pero con mucho poder detrás para la gloria de Dios.